Terna.
COPE. Estar informado.
La actualidad este jueves sigue marcada por la última hora sobre el accidente de Adamuz. Lo más reciente es que hoy se han recuperado dos cuerpos más, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 45. Esta tarde, la Generalitat de Cataluña ha llegado a un acuerdo con los maquinistas y con Renfe para restablecer poco a poco, de manera progresiva, el servicio de Rodalies, las cercanías. Y en el exterior, la noticia pasa por la reunión que han tenido en Davos Donald Trump y Zelensky. Según el presidente de Ucrania, a partir de mañana habrá un encuentro a tres bandas con Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Emiratos Árabes. Ojo. En unos minutos ampliamos todo, pero antes saludo a Diego Martín. Es el secretario general de SEMAF, el sindicato mayoritario de maquinistas ferroviarios. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Mira, permíteme una pregunta casi personal, Diego. Hay determinados oficios de los que nos olvidamos muchas veces. Cuando uno va al médico, te olvidas de la enfermera. Cuando uno va al mercado, lo compras como si tal cosa, pero te olvidas del profesional que está ahí con la carne y el pescado. Cuando uno coge un transporte, te olvidas del maquinista, sinceramente. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el oficio, Diego?
Hombre, pues ahora mismo viviendo uno de los momentos más duros que ha vivido en los últimos años, en los últimos accidentes.
No, claro. Cuando oyes la expresión sufle emocional, ¿qué sientes?
Hombre, dependiendo de qué persona lo pronuncie, pues unas cosas u otras, ¿no? Pero cuando hablan de los maquinistas ahora después de un accidente ferroviario, utilizarlo de esa manera tan frívola, pues la verdad que es un poco insultante, ¿no? Nosotros, después del accidente ferroviario, hemos lógicamente nos hemos sentido todos identificados con todos los profesionales que han perdido la vida y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras. Y la verdad que utilicen una palabra así en ruedas de prensa o explicando la actitud que podamos tener cuando exigimos que se cumplan al final los estándares de seguridad, pues es bastante desagradable.
Sí, porque se nos olvida que cuando reivindicáis esos estándares de seguridad, no los reivindicáis para el que va dentro de la cabina, los reivindicáis para todos, para mí también.
Efectivamente, nosotros somos al final los trabajadores que vivimos día a día en la operación ferroviaria, pero somos casi todos servidores públicos a través de las empresas públicas o maquinistas que operan en empresas que trabajan con viajeros o mercancías y garantizamos también la seguridad de todas esas personas. Entonces, el hecho de poner en riesgo la vida de todo el mundo, pues lógicamente nosotros no queremos nunca y por eso actuamos como actuamos en determinados momentos, garantizando esa seguridad, reduciendo velocidades, incluso paralizando infraestructuras para que todo funcione con la mayor calidad posible.
Hoy por hoy, ¿va a haber huelga 9, 10, 11 de febrero? No sé si más días.
Sí, ahora mismo están convocadas huelgas en todo el sector, tanto en la empresa pública con todas las empresas privadas donde tenemos presencia los maquinistas y además se nos han manifestado otras organizaciones sindicales y han convocado también los trámites previos para huelgas con otros colectivos que representan y al final es una huelga sectorial, por decirlo de alguna manera.
¿Qué posibilidad hay de que se desconvoque, como ha dicho el ministro, reuniones, negociaciones?
Hombre, pues de momento la verdad que sería extraño que sin haber tenido ni siquiera algún tipo de reunión ya dieran por supuesto que fuéramos a llegar a algún tipo de acuerdo, eso desde luego, y después que se vaya a desconvocar, dado que lo que nosotros reclamamos en muchas ocasiones no sabemos si ellos podrían aceptarlo, la otra parte, o simplemente es la herramienta que utilizamos nosotros para demostrar que las cosas en el ferrocarril no pueden seguir de la misma manera.
Otra frase que, por desgracia, la estamos oyendo mucho desde el primer día, yo estuve allí al día siguiente y lo oías, era evidente que cualquier día iba a pasar algo. ¿Estás de acuerdo con ello?
Hombre, nosotros que vivimos toda la operación ferroviaria muy de cerca y tenemos bastante experiencia, este tipo de accidentes, por suerte, pasan cada muchísimo tiempo, pero sabemos perfectamente que por estadística en algún momento va a ocurrir algo que sea trágico, pero en algunos puntos nosotros veníamos informando de muchas carencias y muchas deficiencias, y parece ser que solo después de este tipo de accidentes, solo después de víctimas mortales o solo después de determinados sucesos parecidos, pues tienen en cuenta nuestros reportes, nuestra información o lo que les habíamos dicho con bastante anterioridad.
¿Es una cuestión de dinero, de infrafinanciación o de inversiones?
Hombre, el ferrocarril es un sector que requiere muchísima financiación, muchísima inversión, y sobre todo que tiene que hacerse de una manera mucho más racionalizada. Es decir, nosotros hemos estado 15 años como país invirtiendo en nueva construcción de líneas de alta velocidad, y de alguna manera nos hemos olvidado un poco, sobre todo de la vía convencional, que es la que mueve viajeros, pero sobre todo de mantener todo lo que estábamos construyendo, ¿no? Al final, si tú no aumentas ese presupuesto en mantener lo que ya has construido y sobre todo aumentas esas circulaciones, sobre todo en alta velocidad, pues el problema no es que sea de financiación, sino que es dónde destinas el dinero, ¿no?
Claro. ¿Vais a exigir responsabilidades legales de alguna manera?
Sí, nos vamos a personar en todos los procedimientos judiciales que están abiertos. Lo haremos como organización y también a través de los afectados y sus familiares, porque al final ellos también tendrán que decidir si se personan o no en todos estos procedimientos, porque ya existen en todos estos sucesos y accidentes, pues siempre hay una investigación técnica, que es la que están realizando ahora mismo, pero también se acompaña por una investigación judicial, que es donde se buscan las responsabilidades, que eso es la última etapa, pero también pasará.
Capítulo Rodalies, las cercanías en Cataluña. ¿Es una situación distinta? Yo, cuando escucho al ministro decir que claramente las cercanías en Cataluña sufren una infrafinanciación, me he echado a temblar, porque está reconociendo que eso no es seguro.
Hombre, la verdad es que reconocer ese tipo de...
Es de locos.
De argumentos él mismo, pues es cuando es el responsable al final de la financiación que puedan tener ese tipo de ferrocarril hasta ahora mismo, pues es bastante bastante extraño, ¿no? Es decir, no estoy haciendo al final mi trabajo y destinando el dinero correcto para mantener esas infraestructuras o no, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que sabemos es que el ferrocarril en Cataluña no es que no haya recibido dinero, porque ha recibido financiación durante bastantes años, incluso muy pareja o en mayor medida que otro núcleo de cercanías comparable como es el de Madrid. El problema es también ese mantenimiento o en qué se destina ese dinero y si es necesario para algunas cosas o para otras, y priorizar, ¿no? Y lo que vemos es que al final todo el ferrocarril convencional, no solamente Cataluña, todo el ferrocarril convencional ha sufrido una desinversión, porque se ha destinado muchísimo más dinero en la financiación de las líneas de alta velocidad y en la construcción de nuevas líneas que en mantener o renovar la vía convencional, que es la que al final mueve muchísimos millones de viajeros, más, claro, muchos más que la alta velocidad.
Los que vamos a casa, venimos a casa, te vas al curro o a la escuela, es lo mismo, pero es así. Claro, te voy a preguntar por una cuestión que a lo mejor me dices, eso es política y no me toca a mí, pero ¿arreglaría algo en Cataluña el traspaso de competencias o estamos hablando del ferrocarril, que esto es una cosa estatal?
Hombre, el traspaso de competencias ya está realizado desde el año 2010, más o menos, en la gestión del servicio. Y hemos visto que ni por una parte ni por la otra han querido cambiar los roles y al final no han ejercido, al final, en muchas ocasiones, la posición que tenía desde la Generalitat para asumir esa gestión del servicio. Y lo que ha habido es una descoordinación total entre administraciones y entre empresas. No ha habido una. No creo que se arregle el hecho de que vayan a cambiar la gestión o no, sino en esa coordinación que tiene que existir, incluso internamente dentro del territorio catalán, con otro tipo de ferrocarriles, otro tipo de transportes y movilidad que hay ahora mismo en Cataluña, como por ejemplo los ferrocarriles de la Generalitat catalana.
Y para terminar, Diego, una pregunta que podría servir de resumen de todo lo que hemos hablado. ¿El tren sigue siendo seguro para todos los que lo usamos con frecuencia?
Efectivamente, nosotros creemos que el ferrocarril en su conjunto como sector es un ferrocarril seguro. Claro que vive momentos críticos y en algunos momentos tienen que mejorarse determinados puntos donde puede existir un mayor o menor riesgo, pero el ferrocarril es un medio de transporte seguro, no solamente porque lo digamos los profesionales, sino porque los datos nos avalan y las estadísticas, y afortunadamente no tenemos que vivir este tipo de sucesos constantemente ni solamente puntualmente. Y si no, de todas formas, ya estaremos los profesionales para velar por la seguridad de los usuarios, además de la nuestra, en la propia, vamos.
Diego Martín, secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, el mayoritario en el sector. Yo siempre lo digo, cuando uno va a coger un tren o cuando uno va a coger un avión, no cuesta nada echar un ojito a la cabecera del tren y pensar que ahí adentro hay un señor o una señora del que dependemos absolutamente, como de un piloto, en el fondo es lo mismo. Diego, gracias por atendernos, mucha suerte y todo nuestro pésame.
Muchísimas gracias.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. El cielo se ha cubierto y anticipa lluvias tanto para esta madrugada como para mañana por la tarde, sobre todo. Además, hay aviso amarillo por nieve en la sierra. Las mínimas esta noche caen hasta los 2 grados y mañana vamos a tener máximas que no van a superar los 8. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones de entrada a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas y en la A4 en el entorno de Butarque. Dirección salida, lo peor lo vas a encontrar en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 a la altura de Rivas y en la A4 en el entorno de Pinto. Además, vas a encontrar tráfico denso en ambas direcciones si circulas por la A1 en Alcobendas y la A6 en Aravaca. Y por último, si estás en la M40, los problemas los vas a encontrar en Monte Carmelo y Pozuelo dirección A5, en Hortaleza sentido A2 y en Coslada y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones. Y por cierto, Renfe ha anunciado que va a aumentar el número de autobuses que salen de la estación de Parla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de Huertas Españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La Linterna.
COPE. estar informado.
Comenzamos un día más pendientes de Adamuz, donde esta tarde se ha encontrado el cuerpo sin vida de otras dos personas. Estaban atrapados en los vagones del Alvia, que cayó por un terraplén tras chocar contra el Irio. El balance de víctimas mortales asciende, pues, a 45. Tony Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, la víctima número 44 y la número 45 fueron rescatadas en el mismo vagón 2 del tren Alvia, que cayó una vaguada tras chocar contra una pared y quedó hecho un amasijo de hierros. Para lo que los oyentes se hagan una idea de lo arduo de las labores de rescate, un operario llamado Dani, que manejaba lo que se conoce como un pulpo, una gran grúa, debió ser pinchado con analgésicos para calmar el dolor después del enorme esfuerzo que ha debido hacer en estos días de faena. Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha explicado así cómo se encuentran los dos vagones que tendrán que ser retirados en los próximos días para que se restablezca el tráfico ferroviario, en principio, el 2 de febrero.
Al final es un conglomerado de hierros, de metales, de que, identificable, por así, no es fácilmente identificable. Y allí es donde pues, estas dos personas pues, perecieron. Y probablemente pues fruto del impacto pues le cayó encima toda la parte digamos del vagón, de las ruedas, de en fin, toda la parte de metales pesados además de...
Por cierto, diversas asociaciones como SOS Desaparecidos, colectivos y ciudadanos de toda España han comenzado a movilizarse para que se reconozca la labor de los vecinos de Adamuz por el auxilio a víctimas y familiares. Se ha pedido para la localidad, por ejemplo, la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia o de la Medalla Andalucía a la Solidaridad y Concordia a los Valores Humanos.
Mientras tanto, la Guardia Civil ha presentado ya un primer atestado en el juzgado tras concluir la inspección ocular de los trenes y del punto donde se produjo el accidente. Aún no se ha volcado, eso sí, el contenido de las cajas negras ni se ha terminado de analizar la grabación de las cámaras de seguridad. Lo ha contado esta tarde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no ha dado detalles de lo que han dicho los primeros testigos que han prestado declaración, ya que la causa está bajo secreto judicial. Óscar Puente insistía esta mañana en Herrera, en COPE, en que aún es pronto para conocer la causa del accidente. Según él, tuvo que ser algo que sucediera muy poco antes del descarrilamiento. Cuando Busto le ha preguntado si ha pensado en dimitir, responde:
salí el domingo de a las 8:00 de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalíes con la misma ropa, fui a Córdoba, no he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo. Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción o por omisión a que esto se haya podido producir.
Un poco más y dice, son las 10 y no he desayunado. Puente, así como los presidentes de Renfe y Adif, han solicitado ya comparecer en el Congreso. El PP, sin embargo, quiere que sea Pedro Sánchez quien dé explicaciones.
Pedro Sánchez gestiona un gobierno con un ministerio en el que ha tenido a ministros como Ábalos, cargos y altos cargos de ese ministerio imputados. Es el responsable de haber puesto a Óscar Puente. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que venir a dar explicaciones ante los representantes del pueblo español.
Era Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del Partido Popular. Mientras tanto, en Cataluña, la Generalitat ha confirmado esta tarde que ha llegado a un acuerdo con los maquinistas de Rodalíes, sus cercanías, que permitirá retomar con normalidad el servicio de forma progresiva. Hoy, esos maquinistas se han negado a trabajar para exigir garantías de seguridad. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Solo 6 de los 140 maquinistas previstos se han presentado a trabajar a primera hora de esta mañana. Exigían garantías de seguridad, que es lo que contempla el acuerdo al que se ha llegado esta tarde entre Adif, Govern y sindicatos, y que significa una reanudación del servicio, aunque no se ha concretado cuándo. Primero se tienen que hacer nuevas inspecciones en todas las líneas, se están haciendo ya, y cuando se hayan terminado y los informes sean positivos, volverán a circular los trenes de forma progresiva. A través de la web de Renfe y de la Generalitat se irá informando de qué líneas están operativas y cuáles no. Silvia Paneque es la consejera portavoz.
A la luz del retorno de estos informes será cuando se pueda ir empezando la operativa, sin poder acotarles ahora en estos momentos el orden, las líneas, en el momento en que nos vayan llegando, podremos ir informando de este retorno y de la operativa prevista.
El acuerdo incluye también un plan de actuaciones de seguridad. Cada 2 meses habrá una nueva reunión para hacer un seguimiento de estas mejoras. Desde el Gobierno insisten en que no se puede garantizar que mañana a las 6:00 a.m. todas las líneas funcionen y todos los usuarios puedan coger un tren.
Del exterior, te cuento que Donald Trump y Volodymyr Zelensky han vuelto a reunirse esta tarde. Un encuentro de algo menos de una hora en el foro de Davos. A la salida, el presidente de Estados Unidos decía que todo ha ido bien. El ucraniano anunció una reunión tripartita con Rusia a partir de mañana en Emiratos Árabes. Esto es importante, ¿eh? Estados Unidos, Rusia y Ucrania juntos. Veremos. Ha lamentado Zelensky que Putin no haya acabado igual que Nicolás Maduro.
El presidente Trump ha liderado una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado.
Esta noche, enviados de Donald Trump se van a reunir en Moscú con Vladimir Putin. A partir de las 9, en nuestro tema del día, lo actualizamos y lo ampliamos. No nos olvidamos de Ucrania. Por la mañana, Trump presentaba en Davos su Junta de Paz, un organismo que nació para ocuparse de Gaza, pero ahora quiere convertirlo en una especie de organismo alternativo a la mismísima ONU. Trump ha aprovechado el acto para volver a cargar contra España por nuestra, dice, escasa inversión en defensa.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ni por qué lo hacen. Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
La buena noticia del día es la confirmación de que Sirat, la película de Oliver Laxe, competirá en la gala de los Oscar por los premios a Mejor Película Internacional y mejor sonido.
Sirat es una película radical, audaz. Que una película así haya llegado aquí tiene muchísimo mérito. Y luego, con respecto al sonido, también es una proeza. ¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis? ¿La de gente que trabaja en ella? Pues aquí hay estas tres queridas artesanas, wow, compitiendo con esos dinosaurios.
La ceremonia tendrá lugar la noche del 15 de marzo. Los Pecadores, con 16 nominaciones, ha hecho historia al ser la película que opta a más premios que se recuerde. Una batalla tras otra peleará por 13 Oscars. Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
A medida que avanza la investigación por el terrible accidente de Adamuz, todas las miradas están puestas en la vía, ¿no? Lo ha dicho esta mañana aquí en COPE el propio ministro de Transportes, Óscar Puente. Hay que ver qué falló, qué provocó, decía, un fallo tan extraño. ¿Quién es el responsable del error y quién es el responsable por omisión, no por la cantidad de avisos, añado yo, que dieron los maquinistas y que no tuvieron respuesta? No solo en Adamuz, dos días después se produjo en Lleida otro accidente mortal, en este caso por el temporal. Los maquinistas habían enviado una carta poniendo en aviso a sus superiores por el riesgo de circular en pleno aviso rojo. Los maquinistas han perdido a dos compañeros muy jóvenes, además 27 años, en estos dos accidentes. Han convocado huelga, aunque según el ministro están, dice, movidos, ha dicho esta mañana aquí en COPE, por su estado de ánimo. Repito, estado de ánimo, dice, dos maquinistas muertos en apenas unos días. Hoy no han reanudado, como estaba previsto por la mañana, el servicio de Rodalías en Cataluña, que usan cada día 400.000 personas. Avisan, lo han estado diciendo aquí en COPE estos días, que están indignados y amenazan con parar del 9 al 11 de febrero en todo el país.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y te pone en bandeja el surtido ideal de verduras frescas para tus caldos, cremas y cocidos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, ¿qué le ha pasado a Pedri?
Pues que ayer Ángel se lesionó en ese partido de la Champions, tenía muy mala pinta y al final, razonablemente, buenas noticias para el internacional español, que va a estar aproximadamente un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral. También buenas noticias en el Real Madrid, porque Asensio podría estar listo para jugar este fin de semana frente al Villarreal. Hoy Ángel, Joan Laporta ha convocado elecciones. Van a ser el 15 de marzo esos comicios a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. La semana que viene se cierra cierra la Champions. Te recuerdo, Madrid, Barça y Atleti van a pelear por estar en el top 8 y el Athletic Club va a intentar pelear por estar en el playoff. A esta hora tenemos fútbol en directo desde las 7 menos cuarto, Europa League. Está jugando el Betis frente al Pau, que de momento empate a 0. A las 9 Celta, Lille, y también tenemos en juego balonmano. Está jugando España frente a Noruega, 29-27 la segunda parte. En tenis te cuento que hoy hemos tenido derrotas de Badosa, Munar y Jodar. Esta noche juega Alcaraz y en baloncesto, agenda de la Euroliga a las 8 y media, Bayern de Múnich, Valencia, y a las 9 menos cuarto, Real Madrid, Mónaco.
Oye, ya se acabó la crisis del Madrid, ¿no? Ya nos hemos olvidado.
Bueno, vamos a ver, hasta el sábado que juega contra el Villarreal, que vaya partido contra el conjunto amarillo. Hay gente que dice que ese partido, Ángel, va a marcar el futuro a medio plazo del Real Madrid. Si gana el Villarreal, es un partido importante, meterá presión al Barça y parecerá que el equipo ha remontado, y si pierde el sábado con el Villarreal, todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas no valdrá absolutamente para nada.
Madre mía de vida, qué espectáculo, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí.
Qué
sí,
espectáculo. Charly, gracias.
A las 8:30, adiós.
Nos escuchamos, chao.
Pues también esto merece la pena, oye, porque si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático, automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Ahora continuamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Lo primero es que trabaje la investigación con diligencia.
Paramos en Córdoba, poco de salir, el tren empezó como a botar. Los raíles por los que tenía que pasar no iban.
Seguimos en este centro cívico de Córdoba y donde estamos viendo imágenes que nos sobrecogen.
Han preferido pasar la noche aquí en el centro cívico.
Se sienten más seguras, más acompañadas.
Santiago Gómez, obispo de Huelva.
Tenemos que rezar por todos y sostenernos en la fe.
En Adamuz no había superhéroes, había personas normales.
Vamos hasta el bar de Antonio. Él regenta el bar del centro de jubilados.
Por la noche entra y sale de familiar, ¿eh?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vivir en el sitio de tus sueños. Disfrutar del nuevo miembro de la familia. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ahora sí sé lo que es estar tranquilo.
¿Seguro?
El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta.
Es que invertir en uno mismo es el mejor plan.
Para lo importante, las cosas claras. Si quieres ahorrar, tu sitio es Nara.
Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, la Junta de Andalucía anuncia que concluye el dispositivo de emergencia en Adamuz tras hallar los dos últimos cadáveres que elevan las cifras de víctimas mortales a 45. Hace unos minutos, aquí en La Linterna, el secretario general de SEMAF, el sindicato mayoritario de maquinistas, ha reiterado que llevan años avisando del mal estado de algunos tramos de la infraestructura ferroviaria. Segunda, el régimen chavista libera al yerno del líder opositor Edmundo González tras más de un año encarcelado. Rafael Tudares Bracho fue detenido de forma arbitraria bajo una situación inhumana, según su esposa, y ha podido regresar a casa esta pasada noche. Por cierto, según The Guardian, Delcy Rodríguez prometió a Donald Trump su cooperación antes de la caída de Nicolás Maduro. Tanto ella como su hermano Jorge no participaron, dicen, en la operación de captura, pero sí mantuvieron conversaciones a través de intermediarios. Y tercera, la jueza procesa al Real Madrid por superar los límites sonoros en los conciertos del Santiago Bernabéu. En el auto explica que existen indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos contra el medio ambiente por contaminación acústica. La causa se abrió por una querella presentada por una asociación vecinal tras superar la normativa en 18 conciertos y eventos celebrados en el estadio. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los carburantes que vuelven a subir, rompen su racha bajista que ya duraba más de dos meses y que los había llevado incluso a marcar mínimos no vistos desde antes de la guerra de Ucrania. Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, aunque el incremento, es verdad, es moderado, ni del 1% en ambos casos, tras haber visto una caída superior al 5% en el caso, por ejemplo, del diésel. El litro de este lo pagamos a 1,38 euros, todo a la espera de que se retire su bonificación, lo que va a encarecer claramente su precio, mientras el litro de gasolina se sitúa ya en el euro coma 44 céntimos. El diésel, si tenemos que llenar un depósito medio de 55 litros, pues supone ahora mismo un desembolso de 76 euros. Para los vehículos de gasolina, el mismo depósito tiene actualmente un coste aproximado de casi 80.
Gracias, Iván. A las 9 y media en clase de economía vamos a preguntarle a un sector clave, el de la logística, si la falta de suministro eléctrico es un problema para las inversiones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada jueves hasta ahora hablamos de esas cosas que estamos aprendiendo durante esta semana. Lo hacemos con nuestro profe Diego Garrocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Todo marcado esta semana, claro, por el terrible accidente en Adamuz.
Pues así es, y referirnos a una tragedia tan dolorosa y con costes personales tan grandes entraña, que te vamos a decir, una enorme responsabilidad. Son 45 personas fallecidas, muchos heridos y un gran número de familias rotas. Y casi resulta injusto referir el número tan frío y tan aséptico, porque bien pensado no son 45 personas. Es una familia de Punta Umbría, Pepe y Cristina, su hijo Pepe y su sobrino Félix. Es Óscar, que era periodista, María, fotógrafa, Samuel, que era un policía de Aluche, o Pepi y Ana de Isla Cristina. Repasamos los nombres de las víctimas y a veces ni reparamos en que quienes han fallecido no son un sumatorio de números, ni son tampoco ciudadanos anónimos. Son personas como cualquiera de nosotros que hicieron algo tan ordinario como coger un tren, un medio seguro, y que desafortunadamente han sido protagonistas de una desgracia de la que todavía sabemos muy poco.
¿Qué estamos aprendiendo?
Pues mira, los antiguos pensaban que hay algo que aprender del dolor y la tragedia, pero cuando la desgracia es tan fortuita, tan injusta y tan inesperada, No hay lección ni moraleja posible, salvo que nunca sabemos el día ni la hora y que, como recordaba Fidel, que perdió a su madre en el accidente, debemos vivir en esa conciencia lúcida de que cualquier día puede ser el último. En estos días también hemos aprendido que de las desgracias no salimos más fuertes, como decían algunos ilusos durante la pandemia, sino a lo peor algo más miserables, con políticos tentándose las posibilidades de sacar tajada o de ganar algún relato. Pero sobre todo, en este marco de dolor hemos aprendido de la solidaridad de un pueblo, Adamuz, y de cómo en este país el dolor ajeno puede despertar en la gente una conciencia súbita de ayuda y generosidad. Ahí estaba Gonzalo, llegando el primero con su quad, donde no se podía llegar. O Julio, quien junto con otros chavales jóvenes se aprestaron a ayudar a quienes más lo necesitaban. Y ahí estaba Carmen de la Fuente, la directora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, junto con todo el personal sanitario, bomberos y personal de emergencias.
Otro asunto clave, que continúa, por cierto, hoy mismo, el encuentro del Foro de Davos en Suiza.
Pues sí, allí se están reuniendo todos los grandes mandamases del planeta. Yo creo que cualquier día te van a mandar a ti. Allí.
Sí, es muy posible.
Entre la gente influyente.
A ver si pongo orden en este puñetero punto.
Pues por allí han pasado Macron con sus gafas de sol de aviador, que ya sé que estaba justificado, Donald Trump, que persiste en ofrecer un perfil de iluminado amenazante.
Sin estar justificado.
Aunque en esta ocasión ha dicho Trump que no utilizará la fuerza para hacerse con Groenlandia, lo que ya es algo. En total han sido 3.000 participantes en esta reunión, que supone la edición número 56. Y sería fácil subrayar las intervenciones más excéntricas o más inquietantes, y alguna que puede faltar, pero creo que merece la pena dar foco y subrayar una de las que me parecen que son más cuerdas, la del primer ministro canadiense, Mark Carney.
¿Qué estamos aprendiendo? Ojo, que hay mucho profesor, ¿eh?
Pues mira, Mark Carney se ha presentado como un líder, a mi juicio robusto, y ha hablado con una claridad muy poco habitual en los políticos. Ha subrayado que nos encontramos en un contexto de ruptura del orden mundial, no en una transición, y ha recordado que nos encontramos en un contexto brutal en el que los poderosos aspiran a ejercer su dominio sin límites. Hasta ahí lo teníamos claro. Pero ha dicho algo más importante. Ha recordado que las potencias medias, como Canadá, no son impotentes. Ha subrayado que apaciguar a los poderosos o intentar llevarnos bien con quienes nos amenazan no es una solución. Carney ha apelado a un realismo basado en valores, ha destacado la necesidad de aceptar el nuevo orden tal cual es y no fabular con un mundo como querríamos que fuera, y ha propuesto duplicar el gasto en defensa hasta 2030 y crear alianzas efectivas, y ha recordado sobre todo algo tan amargo como cierto, que no basta con confiar en la fuerza de los valores, sino que hay que apelar también al valor de la fuerza. Y por cierto, esta tesis se parece mucho a la que hemos escuchado en otro estadista en el Parlamento Europeo casi al mismo tiempo. Este a lo mejor te suena.
Señorías, los tiempos que corren nos recuerdan con demasiada frecuencia que la fuerza sin principios equivale a la barbarie.
En este tiempo de erosión política, escuchar a Felipe VI es como escuchar a un adulto entre niños.
Sí, totalmente. ¿Has visto la mano de Donald Trump?
No, no la he visto.
¿Has visto el moratón?
No.
Esto es hoy mismo, ¿eh? En Davos.
Pues, pero me la estás enseñando ahora y...
Lleva un moratón en la mano. Espectacular, vamos. No sé lo que estarán tratando o tal, pero...
Le llevan mirando mucho tiempo. Cuidado. Las manos, porque ¿sí? Tienen colores a veces raros.
Cambio de tercio, nos vamos a la cultura. Esta semana las oficinas de Filmin han aparecido con una pintada amenazante, digamos que de los de siempre.
Pues otra vez, las oficinas de Filmin, esa plataforma audiovisual que contiene el cine más culto y hasta más cultureta, podríamos decir, y que tiene sede en Barcelona, ha aparecido con una pintada en la que se leía Filmin, colaboracionistas de la represión española. Esto debe ser un signo de cómo la amnistía ha normalizado todo en Cataluña. Lo de la represión es porque en la plataforma se encuentra alojado el documental Ícaro, que narra las algaradas callejeras acontecidas tras la sentencia del Supremo contra los líderes del Procés desde el punto de vista de la policía. Hay pocas sorpresas en el hecho de que los indepes se molesten por el ejercicio de la libertad de expresión. Y tras la pintada, Jaume Ripoll, el responsable de la plataforma, escribió un comunicado en nombre de la compañía e hizo un alegato a favor de lo que parecía la libertad de expresión. Sin embargo, en ese comunicado, Ripoll sintió la necesidad de dejar muy claro que Filmin no suscribe el enfoque del documental y atenúa su pecadillo señalando que la programación del documental es por un tiempo limitado. Y después en RACU, Ripoll dijo que el documental era malo, fallido y que si lo hubiera visto no lo habría programado.
¿Qué hemos aprendido, o porque seguimos igual, sobre este incidente?
Pues más que aprender, hemos vuelto a constatar el talante totalitario del independentismo, siempre presto a señalar qué debe o qué no debe ser difundido. Pero a mí me ha llamado más la atención ese comunicado de Ripoll, tan celebrado por algunos, porque a mí me ha resultado decepcionante. ¿Qué quiere decir cuando responde a esa agresión dejando claro que el documental no recoge su opinión sobre el procés? ¿Acaso si el documental sí representara su opinión, la pintada injuriosa sería justa? ¿Por qué corre a cargar contra el documental? ¿No existe derecho a programar contenidos políticos o incluso de parte sin que el independentismo te señale? Algo huele muy mal en este tipo de incidentes y me temo que los chicos de Filming, queriendo nadar y guardar la ropa, han mostrado una actitud demasiado comprensiva con quienes una y otra vez insisten en lo mismo, en silenciar a aquellos que piensan de manera diferente.
Mira, escucha.
Comienzo el día silbando alguna inopinada melodía hasta que...
Hablabas de... los que no soportan a quien piensa diferente. Quien ha demostrado ser poco tolerante, cuando menos, es Nacho Vegas. ¿Qué pasa?
Pues la verdad es que es una pena, Ángel, comprobar cómo artistas de talento son capaces de decir estupideces de tantísimo calado. Nacho Vegas, según mi opinión, es un compositor excelente y un músico que ha escrito algunas de las canciones más bellas de nuestra tradición musical. Esto no nos lo perdería, no nos lo perdonaría, o no me lo perdonaría nuestro común amigo Peri, director adjunto de ABC. Pero si traigo aquí a Nacho Vegas no es por ningún motivo musical, sino porque hace unos días, en el diario El País, en una entrevista a Carlos Marcos, intentó alertar del ascenso de Vox y afirmó lo siguiente: si se acercan manadas de lobos, si se acerca el fascismo y si de verdad puede estar dentro de unos años gobernando, hay que combatirlo de todas las maneras posibles, incluyendo la violencia, por supuesto. Soy poco sospechoso de defender a Vox, pero incitar a la violencia política ostentando una posición de relevancia social es algo más que un delirio. Es una irresponsabilidad flagrante que dilapida, por cierto, el legítimo prestigio que Vegas ha construido gracias a su buen hacer artístico.
Caramba, ¿qué hemos aprendido, digamos, aunque sea reiterándolo?
Pues desafortunadamente con estas declaraciones lo que se nos recuerda es que se puede ser un compositor excelso y sensible y a la vez un irresponsable. Palabras como estas demuestran que nadie está a salvo de la neurosis ideológica y que es muy sencillo dejarse arrastrar por el fanatismo. Eso sí, yo al contrario que otros que andan siempre tentando la calidad moral de los artistas, ¿sabes qué? Que por muchas bobadas que digan Nacho Vegas, yo lo voy a seguir escuchando porque a mí me gusta.
Bueno, pues a ver, pase muy bien. Gracias, Diego.
Venga, un abrazo, Ángel. Chao. Chao.
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Traigo yo otra artista también ahora. Sí, es la que se lo va a comer hoy. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Es una luchadora y está siempre con la gente. La de la urbanización y luego toda la del mundo que sufre, como ella. Por eso... lo que consiguió ayer es un logro extraordinario y lo ha publicado en su cuenta de X. Dice así, abro aquello, las comillas. Hoy conseguimos que el Parlamento Europeo paralice Mercosur y lo envíe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mercosur significa reventar el campo para que ganen las grandes empresas. Estamos con los agricultores y ganaderos que cuidan la tierra y ponen comida en la mesa. Las cierro. Maravilloso. Mira que les gusta lo de reventar. Dice Irene que conseguimos que el Parlamento paralice Mercosur. Irene, el verbo. Que te pierde el verbo. Conseguimos, no. Consiguieron que tú no fuiste a votar. Que cuando se votó tú no estabas en el salón de plenos. Que tú... e Isa Serra estabais haciendo declaraciones a los medios de comunicación para criticar al rey que estaba ahí para pronunciar un discurso por lo de los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea. Ay, así que, por apropiarse la paralización de Mercosur tras una votación en la que no participó, por preferir estar criticando al monarca fuera del pleno, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se lleva un...
en toda la boca.
Nivelón, nivelón. Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Chao.
Early in the morning, gonna meet a man. a truck unloading for cash in hand.
Damos un paseíto por las redes, 3 accidentes ferroviarios en 4 días, en fin, vaya racha. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Después de el de Adamuz, hasta ahora el peor de toda la historia del AVE en nuestro país, luego fue el del Rodalies en Lleida, en Barcelona, el de pasado martes, pues hoy nos hemos despertado con uno nuevo, esta vez ha sido en Cartagena, un tren se ha chocado contra una grúa y ha dejado al menos 3 heridos. Y con todo esto, algunos usuarios frecuentes de trenes nos escriben para contarnos el temor que les está surgiendo ahora el hecho de coger un tren, un AVE. Este mensaje es de Eloisa, dice que no se encuentra con ánimo de viajar porque no le inspira nada de confianza a las vías, no me dan seguridad porque en un primer momento nos dicen que suben la velocidad, después dicen que la vuelven a bajar, rectifican. Dice que encima el señor ministro, refiriéndose a Óscar Puente, está todo compungido para que no se le diga nada porque ahora no está en posición de sacar las garras y su humor tan malévolo. Hay que fastidiarse, dice.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Herráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone, ¿qué tal? Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Tran y su yerno, el constructor, han presentado hoy en Davos lo que ellos llaman Junta de la Paz para Gaza y algunos califican como una ONU de pago propiedad de Tran. El gobierno de España todavía no ha contestado si quiere formar parte de ese club. Y aquí va mi pregunta, ¿qué debe de hacer nuestro país? ¿Rechazar o aceptar la invitación?
Pues apuntado queda. Luego te lo pregunto, a ver qué piensas. En nuestro tema del día están pasando cosas muy importantes en el mundo. A partir de mañana y en principio hasta el sábado, Emiratos Árabes va a coger una reunión a 3 bandas. Atento. Estados Unidos, Rusia y Ucrania. El encuentro lo ha anunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Delegaciones de los 3 países cara a cara los 3, no en habitaciones separadas 2-2. Después de la reunión que ha mantenido en Davos con Donald Trump, Zelensky ha dicho la agenda, más o menos. Sobre esta reunión vamos a hablar a partir de las 9, las 8 en Canarias. No nos olvidamos de la guerra en Ucrania. Y esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 te seguimos leyendo, como siempre, en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, que es el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, también en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Las conexiones en tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona o Madrid y Valencia llevan mucho retraso en Atocha, sobre todo en las llegadas. Hoy a mediodía hablábamos de retrasos cercanos a la hora y media. Tenlo en cuenta si tienes pensado viajar, sobre todo mañana que es viernes, y muchos aprovechan para salir de Madrid. Además, las oficinas de atención al cliente llevan una semana de mucho trabajo porque la suspensión de los viajes a Andalucía ha generado, lógicamente, muchas cancelaciones y modificaciones de billetes. Juan y David son pasajeros del AVE Barcelona-Madrid.
Pues no llega en hora porque efectivamente ha habido un tramo grande entre Zaragoza y Madrid que iba a 150 en lugar de 250 y venía de Barcelona ya con un retraso de 42 minutos. O sea que sí que está habiendo bastantes incidencias. De hecho, nuestro enlace ahora que tenemos de la banca lo vamos a perder debido a esto.
Eso en Atocha. En Chamartín, los retrasos este mediodía eran de media hora en las conexiones con Valencia. También conviene tenerlo en cuenta. Esto en una tarde en la que los médicos han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de marzo. Lo hacen porque siguen sin llegar a un acuerdo con la ministra de Sanidad, Mónica García, para conseguir un estatuto médico propio. Un anuncio al que se ha referido la consejera Fátima Matute, que se ha quejado de la poca financiación y de la falta de recursos humanos que proporciona el ministerio, dice, a las comunidades.
Mónica García será recordada como una ministra sectaria que ha traicionado a sus compañeros con un borrador de un estatuto marco de la vergüenza, lesivo y regresivo. Es lo que tiene poner a una sectaria a gestionar la sanidad y no a un profesional capacitado y que ame la vida. Estamos a tiempo y es nuestro deber conseguir un estatuto que mejore las condiciones laborales y a nuestro sistema sanitario.
A partir de las 10 en La Linterna con Ángel Expósito vamos a andar en este tema que puede afectar y mucho tanto a las operaciones médicas como a las consultas que estén programadas. Y además te cuento que el gobierno ha conseguido que la justicia paralice por el momento el cierre de un centro que el Ejecutivo gestiona en Pozuelo de Alarcón. Es un centro que no tiene licencia, pero que se está utilizando por parte del gobierno para acogida de inmigrantes. El Ayuntamiento de Pozuelo quiso cerrarlo por esa falta de licencia y porque alega que los migrantes viven hacinados. Pero la justicia, de forma cautelar, paraliza ese cierre hasta nueva orden. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid, donde, ojo, puede nevar en los próximos días, y te hablo de que puede nevar en la capital. Enseguida hablamos de ello. Antes, el tráfico.
Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? En estos momentos, pendientes de dos accidentes. Uno complica la entrada por la A3 en el entorno de Arganda y otro la salida por la A5 en Móstoles. Mucha precaución en este punto. Van a encontrar más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, dificultades en la entrada por la A1 en Las Tablas y ya en las salidas por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, también la A6 en Majadahonda y ya la M607 en el entorno de Tres Cantos. Y más complicaciones en la M40, especialmente en los tramos de Vicálvaro y Coslada ya en sentido A3 y también en Hortaleza hacia la A2. También van a encontrar tráfico lento ya en Monte Carmelo y Pozuelo de Alarcón en sentido A5.
Gracias, Marta, de la Dirección General de Tráfico, Marta Míguez. Y, por cierto, déjame contarte que Renfe ha anunciado que va a intensificar su plan alternativo de transporte de autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros que se están viendo afectados por las obras en la estación de Parla. Y al hilo de esto, el autobús alternativo que se puso en funcionamiento por la suspensión de la línea C9 de cercanías entre Cotos y Cercedilla ha suspendido su recorrido desde hoy y hasta el sábado por la nieve. 6 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido una mañana bastante más agradable que la tarde que tenemos por delante. El cielo se ha cubierto, hace frío y anticipa lluvias tanto para esta madrugada como para mañana por la tarde. Además, hay aviso amarillo por nieve en la sierra. Las mínimas esta noche caen hasta los 2 grados y mañana máximas que no van a superar los 8.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos, había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los meteorólogos avisan, puede nevar en la capital de cara a los próximos días. Olaya Pérez.
La nieve vuelve a ser protagonista en la Comunidad de Madrid. La EMED mantiene activada la alerta de aviso amarillo por nieve en la sierra hasta mañana. Se esperan hasta 10 centímetros de espesor a partir de los 1.000 metros. Y nevadas en las cotas bajas, según nos explica el meteorólogo Carlos Velasco.
Estamos ante un nuevo episodio de nevadas en cotas bajas en la Comunidad de Madrid. Mañana viernes con precipitaciones generalizadas que serán en forma de lluvia inicialmente, pero según vaya avanzando la tarde y la noche, esa cota de nieve va a bajar, por tanto muchos municipios, especialmente de sierra, verán cómo la lluvia va a ir dando paso a la nieve.
Muchos madrileños ya están preparando la maleta para disfrutar de la nieve. Eso sí, no todo el mundo se anima. Hay quien prefiere quedarse en casa por miedo a la carretera. Así lo nota Loreto Mejías, directora de un hotel de Miraflores de la Sierra.
Estamos completos. Cuando nieva, lo que más viene son familias con niños para disfrutar de la nieve. Pero ellos vienen súper equipados. O sea, vemos que sacan trineos, o sea, sacan un montón de cosas que ahora mismo hay veces que ni las he visto. Y es justo en el momento que está nevando, que antes no se atreve a subir hasta Miraflores de la Sierra. Sobre todo porque para llegar hasta aquí la carretera tiene muchísimas curvas. Pero si ya ha pasado el momento de nieve y ya ha caído, vienen a disfrutar de ella.
Un plan perfecto siempre que la nieve se disfrute con cabeza.
Madrid quiere recordar a las víctimas fallecidas en el siniestro de Adamuz y por eso la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, la celebración de un funeral en la Catedral de la Almudena. Lo ha dicho en una entrevista en Onda Madrid.
Que voy a proponer al Arzobispado de Madrid una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que insisto, son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles.
Y una mala noticia para la cultura en Madrid, la librería Tipos Infames echa el cierre tras más de 15 años en pleno corazón de Malasaña. El anuncio ha llegado por sorpresa, lo hizo anoche en las redes sociales. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Pues sí, Gonzalo, ¿qué tal? Los precios por las nubes de los alquileres y la gentrificación han propiciado el cierre de Tipos Infames, una librería en pleno corazón de Malasaña. Nació como Librería Milagro en plena crisis en 2010, pero el nuevo modelo de ciudad ha arruinado este proyecto. Nos lo cuenta Gonzalo, uno de los dueños.
Hay muchos condicionantes, al final no ha sido posible gestionar la parte, digamos, del negocio con la parte cultural y dinámica del barrio que ha cambiado mucho en estos 15 años. Muchos parroquianos y parroquianas de la librería no están por el barrio porque se han ido aquí a otras ciudades, a otros barrios y ha sido todo suma, ¿no? En este caso como que todo resta.
Adiós a esos 120 metros cuadrados de libros, auténtica referencia cultural en Malasaña, reconocida además como la mejor librería cultural en 2021. La Asociación de Librerías de Madrid ha lamentado hoy el cierre de Tipos Infames en el contexto de una realidad de aumento de los alquileres, presión inmobiliaria y gentrificación.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftome.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carla, bióloga e ingeniera ambiental de Barcelona. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.